Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada grabación dos veces. Durante la audición, contesta a las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Primera parte. Escucha la primera grabación, que es una entrevista de radio con una mujer policía. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, A, B, C, D, solo una es correcta. Ahora, prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas 1 hasta 7. Escucha la primera parte.
María, ¿cuándo decidiste que querías ser policía?
La verdad es que yo solo tengo 30 años, y cuando entré tenía 25.
¿Y a la hora de decidirte, encontraste alguna dificultad personal, física o social para llevar a cabo tu deseo?
Para las de mi generación ha sido mucho más fácil. Mi madre es policía también. Y aunque sus tareas son más administrativas, sí es cierto que muchas veces me ha contado anécdotas de hombres y superiores que les ponían las cosas muy difíciles. Hace 20 años creo que era muy difícil que una mujer se incorporara en muchos trabajos hasta entonces considerados de hombres. Creo que las nuevas generaciones lo tienen mucho más fácil. Los cargos y responsabilidades cada vez se van equilibrando más en cuestiones de género femenino y masculino.
¿Las pruebas para acceder al cuerpo de policía son las mismas para hombres y mujeres?
Las pruebas sí son las mismas. Lo que es diferente son las puntuaciones mínimas y máximas de algunas pruebas físicas, ya que muchas veces la fuerza y resistencia de una mujer no es igual a las de un hombre.
¿Cómo es el trabajo de una mujer policía? ¿Dirías que existen diferencias en cuanto a las tareas o funciones, dependiendo si eres mujer u hombre?
Yo puedo decir que me he sentido muy bien en los tres destinos donde he trabajado hasta hoy, y que jamás he tenido un problema grave por ser mujer, ni con los ciudadanos, ni con los que han sido mis compañeros. Sin embargo, hay ciertos aspectos más pragmáticos que sí considero que me han influenciado, como el hecho de haber tenido que participar en la mayoría de actuaciones precisamente por haber sido la única mujer que estaba de servicio en esos momentos, lo que no me desagrada en absoluto.
¿Tienes alguna anécdota curiosa que quieras contar?
Bueno, así de pronto creo que lo poco que recuerdo es del pueblo donde fui destinada por primera vez. Era muy pequeño y sus habitantes no estaban acostumbrados a ver mujeres de uniforme. De hecho, el vestuario era mixto, porque la comisaría era muy pequeña y no había espacio real para crear otro vestuario. Las mujeres mayores del pueblo estaban encantadas de mi presencia. Venían a la comisaría a traerme pasteles y postres.
¿Crees que se tienen en cuenta las necesidades y las situaciones particulares de la mujer en la policía? Me refiero, por ejemplo, a temas como el embarazo.
Existe una ley de prevención de riesgos laborales. Cuando se sabe que esperas un bebé, en vez de hacer servicios exteriores, te destinan a servicios interiores, menos peligrosos para ti y para el bebé. También, si lo queremos, nos pueden cambiar la ciudad de destino, o podemos pedir lugares más tranquilos o cerca de nuestras familias. Al volver al trabajo, nos facilitan trabajar en turnos de día. Escucha otra vez.
María, ¿cuándo decidiste que querías ser policía?
La verdad es que yo solo tengo 30 años, y cuando entré tenía 25.
¿Y a la hora de decidirte, encontraste alguna dificultad personal, física o social para llevar a cabo tu deseo?
Para las de mi generación ha sido mucho más fácil. Mi madre es policía también, y aunque sus tareas son más administrativas, sí es cierto que muchas veces me ha contado anécdotas de hombres y superiores que les ponían las cosas muy difíciles. Hace 20 años creo que era muy difícil que una mujer se incorporara en muchos trabajos hasta entonces considerados de hombres. Creo que las nuevas generaciones lo tienen mucho más fácil. Los cargos y responsabilidades cada vez se van equilibrando más en cuestiones de género femenino y masculino.
¿Las pruebas para acceder al cuerpo de policía son las mismas para hombres y mujeres?
Las pruebas sí son las mismas. Lo que es diferente son las puntuaciones mínimas y máximas de algunas pruebas físicas, ya que muchas veces la fuerza y resistencia de una mujer no es igual a las de un hombre.
¿Cómo es el trabajo de una mujer policía? ¿Dirías que existen diferencias en cuanto a las tareas o funciones, dependiendo si eres mujer u hombre?
Yo puedo decir que me he sentido muy bien en los tres destinos donde he trabajado hasta hoy, y que jamás he tenido un problema grave por ser mujer, ni con los ciudadanos, ni con los que han sido mis compañeros. Sin embargo, hay ciertos aspectos más pragmáticos que sí considero que me han influenciado, como el hecho de haber tenido que participar en la mayoría de actuaciones precisamente por haber sido la única mujer que estaba de servicio en esos momentos, lo que no me desagrada en absoluto.
¿Tienes alguna anécdota curiosa que quieras contar?
Bueno, así de pronto creo que lo poco que recuerdo es del pueblo donde fui destinada por primera vez. Era muy pequeño y sus habitantes no estaban acostumbrados a ver mujeres de uniforme. De hecho, el vestuario era mixto, porque la comisaría era muy pequeña y no había espacio real para crear otro vestuario. Las mujeres mayores del pueblo estaban encantadas de mi presencia. Venían a la comisaría a traerme pasteles y postres.
¿Crees que se tienen en cuenta las necesidades y las situaciones particulares de la mujer en la policía? Me refiero, por ejemplo, a temas como el embarazo.
Existe una ley de prevención de riesgos laborales. Cuando se sabe que esperas un bebé, en vez de hacer servicios exteriores, te destinan a servicios interiores, menos peligrosos para ti y para el bebé. También, si lo queremos, nos pueden cambiar la ciudad de destino, o podemos pedir lugares más tranquilos o cerca de nuestras familias. Al volver al trabajo, nos facilitan trabajar en turnos de día. Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. Segunda parte. Escucha la siguiente grabación que habla sobre la historia de los cubiertos. Según lo oído, elige la respuesta correcta: A, verdadera; B, falsa; o C, no se dice en la grabación. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones del 8 al 13. Escucha la segunda parte. El cuchillo fue el primero de los elementos que se incorporó en la cubertería moderna en la Edad Media. La leyenda atribuye la aparición del cuchillo de mesa como tal al cardenal Richelieu, quien mandó eliminar las puntas de los cuchillos de su casa, ya que los comensales lo utilizaban igual para la guerra que para comer. Reyes como Carlos III de España prohibían el uso del cuchillo en la vía pública, con lo que la diferencia entre arma y útil de cocina quedaba resuelta. En el siglo XIX, siglo de oro del cuchillo, aparecieron la mayoría de cuchillos y navajas que se conocen en la actualidad, y numerosas ciudades se especializaron en la construcción de cuchillo. A partir de este siglo, y sobre todo en el siglo XX, la aparición de nuevos materiales y procesos de fabricación se incorporaron en la fabricación de cuchillos. La cuchara tiene orígenes poco precisos. Quizás las primeras cucharas fueron conchas utilizadas por el hombre primitivo, quien ya en el Paleolítico fabricaba cucharas de madera o hueso. Miles de años más tarde, en Mesopotamia y Egipto, las cucharas eran creadas con mangos tallados. El término cuchara proviene de la antigua Roma, donde existía un utensilio denominado cochlea. Prácticamente hasta el siglo XIX, la cuchara, junto con el cuchillo, era el único instrumento utilizado en las comidas, y su fabricación era casi exclusivamente de madera para las clases más pobres. A partir de este siglo, la fabricación industrial desarrolló piezas de diferentes materiales. Desde el siglo XIV adquirieron la forma actual, ya que antes eran bastante planas. La historia del tenedor es, sin embargo, relativamente reciente. Anteriormente, la gente comía con las manos. Incluso existían tratados de buenas maneras en la mesa en las que se instaba a usar tres dedos para tocar la comida, dejando el meñique y el anular sin utilizar. El tenedor llegó a principios del siglo XI a Venecia desde Constantinopla. Pero su uso se consideró escandaloso y un instrumento diabólico que ofendía a Dios. Detrás de ello se encontraba la inhabilidad de los comensales para comer tallarines con semejante instrumento, teniendo en cuenta además que los tenedores de la época eran planos y con dos puntas, por tanto, mucho más difíciles de manejar. De esta forma, el tenedor desapareció de Europa por más de 300 años, hasta que Catalina de Medici lo puso de moda en la corte francesa en 1533. La forma del tenedor ha estado sujeta a varios cambios. De ser un solo pincho, pasó a tener dos puntas. En el siglo XVII se generalizó la tercera punta. En Italia se añadió la cuarta punta para adaptarla a la comida de espaguetis. Finalmente, a comienzos del siglo XVIII, el tenedor que conocemos actualmente fue desarrollado en Alemania. El uso del tenedor se generaliza en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX gracias a la producción en masa y la invención de la galvanoplastia, que pusieron los tenedores de metal al alcance de las nuevas clases medias que deseaban imitar a la nobleza. Las cuberterías han seguido un camino paralelo a otras facetas de la producción humana, pasando de ser objetos sencillos y modestos a estar decorados con el gusto de cada época. Escucha otra vez. El cuchillo fue el primero de los elementos que se incorporó en la cubertería moderna en la Edad Media. La leyenda atribuye la aparición del cuchillo de mesa como tal al cardenal Richelieu, quien mandó eliminar las puntas de los cuchillos de su casa, ya que los comensales lo utilizaban igual para la guerra que para comer. Reyes como Carlos III de España prohibían el uso del cuchillo en la vía pública, con lo que la diferencia entre arma y útil de cocina quedaba resuelta. En el siglo XIX, siglo de oro del cuchillo, aparecieron la mayoría de cuchillos y navajas que se conocen en la actualidad, y numerosas ciudades se especializaron en la construcción de cuchillo. A partir de este siglo, y sobre todo en el siglo XX, la aparición de nuevos materiales y procesos de fabricación se incorporaron en la fabricación de cuchillos. La cuchara tiene orígenes poco precisos. Quizás las primeras cucharas fueron conchas utilizadas por el hombre primitivo, quien ya en el Paleolítico fabricaba cucharas de madera o hueso. Miles de años más tarde, en Mesopotamia y Egipto, las cucharas eran creadas con mangos tallados. El término cuchara proviene de la antigua Roma, donde existía un utensilio denominado cochlea. Prácticamente hasta el siglo XIX, la cuchara, junto con el cuchillo, era el único instrumento utilizado en las comidas, y su fabricación era casi exclusivamente de madera para las clases más pobres. A partir de este siglo, la fabricación industrial desarrolló piezas de diferentes materiales. Desde el siglo XIV adquirieron la forma actual, ya que antes eran bastante planas. La historia del tenedor es, sin embargo, relativamente reciente. Anteriormente, la gente comía con las manos. Incluso existían tratados de buenas maneras en la mesa en las que se instaba a usar tres dedos para tocar la comida, dejando el meñique y el anular sin utilizar. El tenedor llegó a principios del siglo XI a Venecia desde Constantinopla. Pero su uso se consideró escandaloso y un instrumento diabólico que ofendía a Dios. Detrás de ello se encontraba la inhabilidad de los comensales para comer tallarines con semejante instrumento, teniendo en cuenta además que los tenedores de la época eran planos y con dos puntas, por tanto, mucho más difíciles de manejar. De esta forma, el tenedor desapareció de Europa por más de 300 años, hasta que Catalina de Medici lo puso de moda en la corte francesa en 1533. La forma del tenedor ha estado sujeta a varios cambios. De ser un solo pincho, pasó a tener dos puntas. En el siglo XVII se generalizó la tercera punta. En Italia se añadió la cuarta punta para adaptarla a la comida de espaguetis. Finalmente, a comienzos del siglo XVIII, el tenedor que conocemos actualmente fue desarrollado en Alemania. El uso del tenedor se generaliza en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX gracias a la producción en masa y la invención de la galvanoplastia, que pusieron los tenedores de metal al alcance de las nuevas clases medias que deseaban imitar a la nobleza. Las cuberterías han seguido un camino paralelo a otras facetas de la producción humana, pasando de ser objetos sencillos y modestos a estar decorados con el gusto de cada época. Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. Tercera parte. Escucha la tercera grabación sobre las citas por Internet. Según lo oído, completa los espacios 14 a 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del artículo. Escucha la tercera parte.
Si nunca se ha atrevido a conocer gente por Internet o a buscar pareja usando este medio, al principio puede resultar un poco complicado. No sabe exactamente qué escribir en su primer mensaje o cuándo es el momento idóneo para concretar una cita. A continuación, encontrará los mejores consejos para conocer gente en Internet con éxito. Conocer gente por Internet está a la orden del día, pero encontrar relaciones de amistad o sentimentales serias es algo más difícil. En el mundo de las citas online, lo mejor es que intente crear una relación personal poco a poco, sin dar demasiados detalles al principio sobre usted para atraer su atención. El misterio es su mejor arma para que esta persona que le atrae muestre interés en usted. Conocer a gente por Internet que sea compatible con sus gustos e intereses podría compararse a un juego con sus propias reglas. Verlo como un juego es el secreto para tener éxito en su búsqueda de pareja o gente que le podría caer bien. Si le gusta la foto de algún perfil, no lo dude y envíele una sonrisa. Esta es la mejor forma para romper el hielo y un buen recurso para los más tímidos a la hora de conocer gente. Simplemente dando este paso al juego de conocer gente por Internet, ha comenzado y pueden intercambiar preferencias y antipatías. Sin embargo, en ocasiones ni hay opción siquiera a que este juego comience al no recibir respuesta por parte del otro usuario. Si no muestra interés en usted, no se desanime y siga intentándolo. Hay mucha gente con sus gustos en la red. Ya sea en su perfil como en sus mensajes personales, intente no aportar demasiados detalles personales. ¿No sabe cómo despertar la curiosidad a la hora de conocer gente por Internet? Lo mejor es que sea breve en sus mensajes. No escriba más de 3 o 4 frases y sea amable. Hable sobre sus aficiones, sus gustos, las cosas que no le gustan, pero no dé demasiados datos personales como direcciones o números de teléfono. Una de las cosas que más echa a la gente para atrás a la hora de conocer gente por Internet es el miedo a que les mientan. Pero usted también puede caer en la tentación de contar alguna mentira en relación a su edad, a su aspecto físico o acerca de su trabajo. Sea honesto y, ante todo, sea usted mismo. No hay nada en el mundo que pueda compararse a la naturalidad y a la sencillez. Este es el camino más adecuado para conocer, por fin, a esa persona por la que tanto tiempo ha estado esperando. Si, por el contrario, es a usted a quien intentan engañar y sospecha que lo están haciendo, déjese guiar por su intuición y hágale saber, sin miedo, a ese contacto, que no está bien ir mintiendo a personas que se toman muy en serio la búsqueda de pareja y que realmente quieren encontrar el amor. Conocer gente por Internet implica llegar a conocerse algún día en persona, no limitarse a mantener una relación en la red. No se acostumbre a comunicarse solo por mensajes, y si considera que sigue siendo demasiado pronto para quedar en persona, recurra al teléfono. Conocer la voz del otro le tranquilizará y revelará muchas cosas. Si ya se ve con la confianza suficiente, ya puede proponerle una cita. Lo mejor es quedar en un lugar neutral, alejado de los hogares de ambos y en una cafetería o pub para charlar tranquilamente. No hagan nada demasiado especial en su primera cita. Lo mejor es tomarse un café y charlar. La red es una ventana abierta a un sinfín de posibilidades. No deje pasar la oportunidad de conocer gente por Internet por los prejuicios de los demás.
Escucha otra vez.
Si nunca se ha atrevido a conocer gente por Internet o a buscar pareja usando este medio, al principio puede resultar un poco complicado. No sabe exactamente qué escribir en su primer mensaje o cuándo es el momento idóneo para concretar una cita. A continuación, encontrará los mejores consejos para conocer gente en Internet con éxito. Conocer gente por Internet está a la orden del día, pero encontrar relaciones de amistad o sentimentales serias es algo más difícil. En el mundo de las citas online, lo mejor es que intente crear una relación personal poco a poco, sin dar demasiados detalles al principio sobre usted para atraer su atención. El misterio es su mejor arma para que esta persona que le atrae muestre interés en usted. Conocer a gente por Internet que sea compatible con sus gustos e intereses podría compararse a un juego con sus propias reglas. Verlo como un juego es el secreto para tener éxito en su búsqueda de pareja o gente que le podría caer bien. Si le gusta la foto de algún perfil, no lo dude y envíele una sonrisa. Esta es la mejor forma para romper el hielo y un buen recurso para los más tímidos a la hora de conocer gente. Simplemente dando este paso al juego de conocer gente por Internet, ha comenzado y pueden intercambiar preferencias y antipatías. Sin embargo, en ocasiones ni hay opción siquiera a que este juego comience al no recibir respuesta por parte del otro usuario. Si no muestra interés en usted, no se desanime y siga intentándolo. Hay mucha gente con sus gustos en la red. Ya sea en su perfil como en sus mensajes personales, intente no aportar demasiados detalles personales. ¿No sabe cómo despertar la curiosidad a la hora de conocer gente por Internet? Lo mejor es que sea breve en sus mensajes. No escriba más de 3 o 4 frases y sea amable. Hable sobre sus aficiones, sus gustos, las cosas que no le gustan, pero no dé demasiados datos personales como direcciones o números de teléfono. Una de las cosas que más echa a la gente para atrás a la hora de conocer gente por Internet es el miedo a que les mientan. Pero usted también puede caer en la tentación de contar alguna mentira en relación a su edad, a su aspecto físico o acerca de su trabajo. Sea honesto y, ante todo, sea usted mismo. No hay nada en el mundo que pueda compararse a la naturalidad y a la sencillez. Este es el camino más adecuado para conocer, por fin, a esa persona por la que tanto tiempo ha estado esperando. Si, por el contrario, es a usted a quien intentan engañar y sospecha que lo están haciendo, déjese guiar por su intuición y hágale saber, sin miedo a ese contacto, que no está bien ir mintiendo a personas que se toman muy en serio la búsqueda de pareja y que realmente quieren encontrar el amor. Conocer gente por Internet implica llegar a conocerse algún día en persona, no limitarse a mantener una relación en la red. No se acostumbre a comunicarse solo por mensajes, y si considera que sigue siendo demasiado pronto para quedar en persona, recurra al teléfono. Conocer la voz del otro le tranquilizará y revelará muchas cosas. Si ya se ve con la confianza suficiente, ya puede proponerle una cita. Lo mejor es quedar en un lugar neutral, alejado de los hogares de ambos, y en una cafetería o pub para charlar tranquilamente. No hagan nada demasiado especial en su primera cita. Lo mejor es tomarse un café y charlar. La red es una ventana abierta a un sinfín de posibilidades. No deje pasar la oportunidad de conocer gente por Internet por los prejuicios de los demás.
Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. La parte de la comprensión auditiva ha terminado. Por favor, deja de trabajar esta parte y sigue haciendo otras secciones del examen.